economista, es magíster, estudió en Pensilvania, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es doctor en ciencias económicas, y por lo tanto José Luis Ruiz Vergara nos podrá orientar sobre lo que significa este tercer retiro de las AFP y cuál es la tendencia en torno a la mejor inversión, o como decía Isabel recién, en cómo aprovechar de mejor manera estos dineros que nos están llegando. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Ciudadano ADN.
Hola, buenos días, Aldo.
Quisiéramos preguntarte, José Luis, de acuerdo a la experiencia de los dos retiros anteriores, ¿en qué está pensando la gente cuando viene esta ayuda que es tan directa, tan rápida, tan efectiva en términos de el plazo que se genera entre que se promulga la ley y que reciben su dinero?
O sea, la gente está esperando con alta expectativa este dinero. Hay una preferencia por liquidez, por lo tanto la gente le da una bienvenida a estos recursos, dentro de lo cual hay personas que realmente lo necesitan para poder subsistir, dado la falta de recursos, y hay otros que definitivamente lo quieren usar para invertir o bien para tenerlo para motivos precautorios.
Estábamos recién conversando con Aldo sobre lo que viene hacia adelante con esto que está pasando, que es probable que a lo mejor, bueno, ya está puesto la posibilidad de sacar un cuarto retiro, quizás un quinto posterior. ¿Cómo ven ustedes como economista lo que está pasando con el sistema de AFP? ¿Podemos estar frente a la posible muerte del sistema de una manera que se vayan acabando los fondos en algún minuto?
Lo que ocurre es que aquí hay que diferenciar algunas cosas. Primero que nada, que hay un consenso técnico de manera transversal, que aquí lo que se requiere es aumentar el ahorro de las personas para fines de vejez, porque las pensiones son muy bajas. Y por lo tanto, todos estos mecanismos de retiro van en el sentido contrario. Y en ese sentido, tanto retiro que se está generando está dinamitando el ahorro. El sistema de AFP es como algo que contribuye al sistema de seguridad social, pero aquí hay que entender que la verdadera garantía de seguridad social la da el Estado, hay pensiones solidarias y esto es como parte de un mecanismo de cómo ahorrar. Aquí hay como de alguna manera una falta de legitimidad de un modelo que tiene varias aristas que lo hacen con falta de legitimidad a lo largo del tiempo, pero que ha sido tremendamente exitoso en la parte de ahorro, que es la capitalización, que es que la gente ahorre, los dineros se invierten, y cuando ya las personas se van a retirar, que son bastantes años después, este sistema ha multiplicado con creces estos ahorros. Lo que ocurre es que obviamente hay personas que no han tenido un buen historial de contribuciones, lo que se llaman lagunas previsionales, y por lo tanto esas personas van a llegar con un bajo monto de pensión. Lo otro que ha sido clave es que en 40 años no se modificó la tasa de contribución y sigue siendo un 10%, algo que ha sido demostrado que es tremendamente bajo al compararse con otros países en el mundo. Entonces aquí hay una serie de factores que están atentando contra esta baja calidad de pensiones y que por lo tanto el domicilio que han recibido todas estas críticas se ha focalizado en las AFP. Sin embargo, aquí también hay una falta de responsabilidad del gobierno, hay una falta de cultura previsional, que eso es parte tanto de la AFP como del gobierno, de las personas. Aquí no se ha enseñado a las personas a hacer una planificación adecuada y aquí, de hecho, antes de esta crisis sanitaria, más del 70% de los hogares en Chile ya estaban con un nivel de endeudamiento elevado y no hay que ser muy financiero para imaginarse que están mucho peor los hogares en Chile a través de esta crisis sanitaria, y por lo tanto esto lleva a esta necesidad de recursos. O sea, cuando uno ve que socialmente la gente demanda esto, es porque estos dineros existen, cosas que en un principio ellos no creían que existían, y sin embargo los recursos están ahí, pero la finalidad era financiar una vejez. Y por lo tanto, en ese sentido, estas políticas de los retiros y seguir con estos retiros, definitivamente al final el daño se está provocando en las personas en el largo plazo.
José Luis Ruiz, y en ese sentido Chile es una paradoja, es una enorme paradoja, porque la gente ha preferido de manera masiva recurrir a esos dineros que son sus dineros, pero que de alguna manera garantizaban ingresos en durante la jubilación, en la etapa final de la vida, porque definitivamente fuimos incapaces a nivel de Estado y fundamentalmente a nivel de gobierno de generar otros recursos que fueron en su ayuda. Que la gente haya preferido que se echara mano a los fondos provisionales, pues, en ausencia de una ayuda efectiva, rápida, simple, de parte del gobierno, ha sido tal vez la principal paradoja de este periodo, ¿no?
Efectivamente, yo no soy partidario de este gobierno, pero al menos trato de ser lo más objetivo posible. Si uno mira las cifras, Chile es uno de los países en el mundo que más programa ha impulsado en ayuda de su población. Lo que ocurre es que aquí la crítica es desvelada de todos los sectores, incluso porque políticamente es incorrecto casi tratar de ser objetivo, y eso es algo complejo. El que defiende un poco el hecho de decir aquí se han creado programas, se aumentó el tema este de la vacunación de la población, pero sin embargo la crítica política total es hacia la destrucción, y eso no nos conduce a nada positivo. Si uno observa a otros países, van más atrás. Hay que entender también que esta crisis sanitaria es inédita. Nadie, ni siquiera en lo más mínimo de su pensamiento, podría haber pensado que íbamos a llevar más de un año con medidas de confinamiento y que todavía ni siquiera somos capaces de ver en cuántos meses o tiempo para adelante vamos a poder salir de esto. Entonces, es súper complejo implementar política en ese contexto con tanta incertidumbre, y por eso que estos recursos han sido tremendamente efectivos.
Estamos conversando con José Luis Ruiz, él es economista, ingeniero comercial, experto en temas de economía. Estamos hablando sobre este retiro y las implicancias que tiene. José Luis, hablabas algo que me quedó ahí muy pendiente, que no hemos dimensionado lo que significa sacar las plata y no tener retorno. También dijiste algo sobre que en la historia de este sistema no se han aumentado los porcentajes de cotización. En tu experiencia y en la experiencia que hay en otros países, debiéramos justamente aumentar y dar más cotizaciones a las personas a través del empleo, o también cómo hacer o cómo se ha hecho en otros lugares para retornar esta plata.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay países que tenían reglas de autopréstamo, por ejemplo. Sin embargo, en Chile es muy difícil de implementar porque no tenemos esa cultura tan desarrollada. No somos tan ordenados en general como población. Y lo otro es que los salarios son bastante bajos en Chile y, por lo tanto, un grueso de personas les costaría mucho esto. Ahora, el Estado podría claramente colocar un incentivo ahí y lograrse. Aquí una de las cosas que faltó fue tener buenos registros administrativos. Aquí, cuando uno dice, por ejemplo, expandamos la cantidad de personas que pagan impuestos o que todos paguen impuestos, la gente salta en forma inmediata y dice, pero ¿cómo? Si salarios que son tan bajos van a pagar impuestos. Pero que con un buen mecanismo administrativo, aunque pagaran, por ejemplo, el Estado que está exento de impuestos, pagara un 1%, y que al final del año ellos recibieran de vuelta, por tener ese registro administrativo, recibieran de vuelta gran parte o incluso un diferencial positivo que puede ser, se darían cuenta del beneficio de tener con esos registros. De esa manera, el Estado podría llegar más rápido a los hogares. Pero hoy en día, la carencia de estos registros imposibilita focalizar mejor los recursos públicos. Por lo tanto, se tiende a pensar en políticas que son universales. Por ejemplo, la semana pasada, un par de candidatas presidenciales lanzó una idea de un ingreso universal de aquí hasta diciembre. Esa medida es tremendamente cara, o sea, cuesta más de 50 mil millones de dólares al país para el grupo objetivo que ellas quieren llegar. Definitivamente eso, como que uno dice, es demasiado derroche de recursos públicos. Por lo tanto, aquí ha faltado, se dan cuenta, y por eso que comienzan a surgir propuestas que hay que estudiarlas con un poco más de calma, y que justamente no estábamos preparados para una crisis sanitaria como esto. Si personas no necesitan retirar estos recursos, existe el tiempo en el cual ellos lo van a poder retirar. Y escuchaba en forma previa que gente quiere invertir y crear, por ejemplo, en el mismo programa, crear como su especie de pyme. Claro, pero hay que entender que en general, según estadísticas oficiales, 8 de cada 10 intentos fracasan. Entonces, los recursos previsionales, ocuparlos donde 8 de cada 10 personas perderían su dinero, lo veo como una apuesta demasiado riesgosa, independiente que hayan dos que van a sobrevivir. Entonces se dan cuenta que hay recursos que se ocupan de largo plazo y que por lo tanto tienen esa finalidad. Y si hay gente que quiere innovar, que quiere emprender, bueno, debemos tener una capacidad de dar dinero a esas personas que las tiene de alguna manera el Estado por medio de sus programas que tiene en Corfo, que están en el Ministerio de Economía, pero que a lo mejor son insuficientes. Pero deberíamos tratar de tener como más recursos en ese tipo de programa y de un mayor alcance, en vez de pensar que se va a usar, por ejemplo, los recursos previsionales para esa finalidad.
José Luis, como tú señalabas, la gente tuvo la percepción a partir de esta política del retiro del 10% que esas platas existían, que eran reales, que estaban. Sí. Pero digamos que las platas de la previsión hasta hace muy poco eran intocables. Y la pregunta que se hacen muchos es que aquellos que no necesitan la plata para la sobrevivencia, para la inversión inmediata, para la vida diaria y que no necesitan retirar ese 10%, mantenerlo en el sistema implica un riesgo. ¿Va a resistir el sistema de las AFP una sucesión de retiros sin que el sistema colapse y que la gente pierda la plata que le puede quedar todavía depositada en sus fondos?
Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar dos cosas, lo que es el fondo y lo que es la gestión. Si este sistema no se toca y se hacen constantes retiros, vamos a tener un sistema que va a ser de ahorro complementario y vamos a tener que tener un Estado que proporcione más garantía a las personas, aumentando, por ejemplo, con la propuesta que tiene el gobierno de ir de un 60% a un 80% de los hogares más pobres con una pensión básica universal. Y incrementar el sistema de pensiones solidarias. Hay gente que quiere apuntarlo a que sea universal con totalidad. No tiene mucho sentido. De hecho, en su momento en la Comisión Bravo analizamos y propusimos un 80%. Y uno podría subir ese umbral hasta un 90, 95% de la población si quisiera, pero hay un segmento que hay un ahorro importante, un 5, 10% es un ahorro importante de recursos si es que no se le entregan en forma tan masiva. Y por lo tanto desmantelar este sistema es muy extraño, desmantelar algo si no tenemos algo mejor en paralelo. Entonces, si bien es cierto, es un sistema que tiene bastantes críticas, hay críticas que son directas hacia la AFP y críticas que son directas a cómo está organizada la seguridad social en Chile. Uh-huh. Porque aquí hay que entender que la seguridad social va más allá del sistema de la AFP. Eso, seguridad social es algo, una responsabilidad de un Estado, ni siquiera hablo de un gobierno, de un Estado. Por lo tanto, de alguna manera uno debiera pensar en enfriar la discusión y tratar de buscar consensos transversales de cuál es el mejor sistema que debiéramos tener, sacando de lado este apasionamiento de tratar de destruir algo. El sistema no se va a destruir con los retiros por sí mismo, porque va a seguir existiendo un mecanismo de recaudación. Ahora, obviamente lo que estamos destruyendo es las pensiones de las personas. Y eso es algo muy muy crítico, sobre todo que esa es una discusión, Aldo. Si uno la mira en frío, estamos discutiendo un problema de la tercera edad, que es el financiamiento de las pensiones. Pero ya tenemos un problema que está cada vez más visible, que es el de la cuarta edad. Personas que han sobrepasado los 80 años, 85 años, y que requieren otras condiciones, que están con Alzheimer, que requieren un cuidado de cuarta edad, que requieren accesibilidad. Y este es un problema, no solo de financiamiento. Entonces, ¿cómo que vamos a traer la discusión? Y por lo tanto, si seguimos con esta lógica de las ganancias de corto plazo, de que le provoco daño al sistema haciendo retiro, creo que es una lógica que no nos lleva a ninguna parte.
Ahora, claramente hay un problema de confianza también, ¿no es cierto, José Luis? Que no hace que las personas piensen en el futuro, hay un problema de necesidad también, y decir en el fondo estas platas son para mi futuro, como que la sensación que queda es que las necesito ahora y es lo único a que le puedo echar mano. Y frente a lo que tú estás hablando de armar un nuevo sistema, se ha hablado mucho de que ahora, ya ha anunciado un cuarto retiro y un posible quinto, etcétera, es necesario llegar a acuerdos antes de que esto pase. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Lo que ocurre es que justamente aquí a varios técnicos se nos criticaba el hecho de ser tan inflexible en el primer retiro, por ejemplo. Y esto es porque simplemente uno sabe que cuando tú abres una ventana, posteriormente es un ventanal más grande y posteriormente una tremenda puerta de salida de recursos. Aquí no se frenaron el primero, el segundo retiro y por lo tanto ya es muy difícil frenar cualquier proyecto de ley que vaya asociado a estos retiros. Y en ese sentido, un acuerdo es básicamente tener mirada de largo plazo. Aquí no tengo problema en ser tan crítico. Aquí lo que uno observa es que el hecho de no estar en el gobierno te permite ser totalmente crítico y proponer propuestas que no lo harían siendo gobierno. O sea, aquí la realidad, y por lo tanto, ¿qué es lo que yo esperaría? Que cuando se sientan a conversar, traten de pensar un poco que cada bancada, cada sector, es como que estuviera ellos fuera en el gobierno. Yo no creo que harían medidas que ellos mismos después se darían cuenta de que les perjudica a ellos mismos en su actuar. Por lo tanto, aquí, claro, uno puede ser muy irresponsable cuando no está en el lado del gobierno. Pero cuando uno está en el gobierno y tiene que estar preocupado de las arcas fiscales, del equilibrio, yo comprendo, aquí hay necesidades grandes y ahí se mezclan las malas políticas. Porque buenas intenciones pueden llevarte a muy malas políticas. Entonces, porque yo no creo que haya mala intencionalidad en que les llegue recursos, en recoger el eslogan de que hay gente que necesita, y es verdad, hay gente que lo necesita, y no solamente las personas que tienen menos recursos, aquí hay personas que tenían un muy buen estándar de vida y que los ingresos le han caído 60-70%, y siguen teniendo, o sea, para el resto de la población pueden tener un muy buen nivel de ingresos, pero no es suficiente con la realidad que ellos tenían.
José Luis, ¿tú cómo...?
También sienten esa necesidad de los recursos. Entonces, como que uno dice, esto es una crisis que realmente está tocando de manera transversal a la sociedad chilena, y por lo tanto habría que tener algún tipo de acuerdo de cómo concurrir con buena idea a todos estos segmentos.
José Luis, tú como economista, y para ir cerrando, ¿eres partidario de un bono universal?
Es que lo que pasa es que esas son medidas paliativas que ayudan, como lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos no preguntó si tenían más o tenían menos ingresos, no, simplemente entregó. Porque en el fondo gran parte de eso se destina a consumo, y el que va a invertir, que no lo necesita, él piensa que eso va a llegar igual a la empresa y por lo tanto te genera un flujo positivo. Entonces aquí nos entrampamos mucho en la discusión de a quién le llega, a quién no le llega, y en el borde no le llega a mucha gente que se define clase media y que dicen, yo estoy fuera. Hay un gran descontento en la clase media, en la verdadera clase media tradicional, porque dice, a mí no me llegan los bonos y tengo necesidades. Hay gente que dice, no se me entregue en forma tan masiva porque hay gente que lo va a invertir. Bueno, ¿y qué tiene de malo invertir? Lo que ocurre es que está regalando algo a alguien, sí, es cierto, pero ese alguien va a pagar más impuestos. Entonces aquí hay una discusión que se está volviendo demasiado eterna y eso retrasa cualquier tipo de ayuda. El hecho de que la gente invierta tampoco yo lo veo tan mal para lo que es el ciclo de la economía. Lo que sí es que está muy difícil decir en qué invertir porque hay alta incertidumbre.
Ante
esta incertidumbre se pueden generar grandes oportunidades, claro, para el que le apuntan, pero para el que fracasa va a perder todo el dinero porque pueden caer ciertas empresas. Entonces es mejor que lleguen recursos de inversión y que llegue financiamiento a varias empresas a las cuales le está costando mucho la subsistencia.
José Luis, queremos agradecerte la gentileza de que hayas estado esta mañana en el Ciudadano AN para ilustrarnos de alguna manera lo que está pasando de manera tan tan importante con lo que son nuestros fondos provisionales. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.